regresamos en este gran debate con los candidatos presidenciales de las fórmulas presidenciales para las elecciones del 27 de mayo en Colombia. Estamos con nuestros aliados de La Silla Vacía, Red Más Noticias. Estamos también por Facebook Live para quienes nos siguen. Y también estamos y los invitamos a ser parte de la conversación digital con el hashtag DebatesVice. Vamos a continuar en esta primera parte con muchísimas noticias para quienes todavía no habían escuchado y tiene que ver, si quiere usted, Juanita, contarlas y Juan, para redondear un poco en qué estábamos.
Bueno, estábamos en que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se van a tomar un café, en que Ángela María Robledo, la fórmula de Petro, quiere ser invitada al café también, y en eso vamos.
Y Claudia es un poco escéptica frente al café de tres y dice, por ahora nuestro café es solo dos, pero Clara López dice, yo al café de tres sí estaría dispuesta a jalarle, y hoy volvió a repetir una expresión que yo lo he escuchado antes, que es la alianza enorme. Doctora Clara.
Sí, efectivamente, uno mirando el panorama, el debate nacional está alrededor de dos grandes corrientes. La corriente que quiere defender el proceso de paz, estructurar un cambio social profundo que le dé fundamento, y la corriente que todavía está con los peros y las modificaciones que son de tal calibre que nos retrocederían muchos años en la búsqueda de la paz en nuestro país. Entonces yo creo que, sin lugar a dudas, no la veo tanto para la primera vuelta, pero yo veo esa coalición para la segunda vuelta.
Entonces, el único café para primera vuelta es con De la Calle, lo dice Claudia López. Estoy dispuesta a promover un acuerdo de tres, y lo queremos, Ángela Robledo. No veo a De la Calle en esta etapa abriéndose a hablar con Petro, Clara López. Nos vamos entonces, seguimos con la entrevista individual, sí, Juanita.
Para la doctora Robledo, hay todo un debate sobre si usted está inhabilitada para pasar de un día a otro a militar del Partido Verde a otra cosa. ¿No representa eso un riesgo para que el CNE revoque esa inscripción y que eso de alguna manera profundice esta sensación de persecución que Petro proyecta permanentemente?
Bueno, que muchas veces proyecta con razón, ¿no? No es una cosa que se invente, ¿sí? O sea, yo creo que de todas maneras Gustavo Petro fue perseguido por la Procuraduría General de la Nación, creo que eso nadie lo niega, ¿no? Y que se convirtió en una condición de que le imposibilitó durante mucho tiempo su posibilidad y su condición de gobernar, y bueno, lo que ha ocurrido en algunas ciudades de Colombia con la campaña, que no es fácil, ¿cierto? Dicho esto, para yo tomar esta decisión, que fue, se los comentaba a ustedes, que lo he estado diciendo en todos los medios, fue en poco tiempo, pero pues dado quizá mi práctica de hablar, de indagar, de mirar, quise acompañar la propuesta de Gustavo Petro. Hay, como dice Juanita, una pregunta sobre el tema de la doble militancia. Bueno, para tomar esta decisión, el equipo jurídico de Gustavo Petro es muy bueno, ¿no? Lo funcionó bien en la alcaldía. Claramente estableció que no había doble militancia, y también yo tengo un buen equipo jurídico. ¿Por qué? Invoco dos razones fundamentales. La primera, la Constitución. A mí me cubre mi aspiración vicepresidencial lo que está en el artículo 191 y 197 de la Constitución, que señala cuáles son las condiciones para asumir esa investidura y cuáles son las condiciones que impedirían que estuviese uno allí. En ninguna de esas estoy incursa y por eso puedo hacerlo. Y hay un segundo elemento que es el que más ha circulado, es el de la ley 1475, que es la que señala que se incurre en doble militancia cuando hay, digamos, uno, si hubiera tenido uno que retirar 12 meses antes y o no haberse presentado a la siguiente elección. Yo no me presenté. Yo no estuve en la lista del 11 de marzo y en esa condición yo renuncié antes de inscribir la candidatura, y yo creo, Juanita, que esto ya son los abogados quienes lo resuelven. Yo tomé una decisión política afincada en unos argumentos jurídicos que me dicen que no estoy en doble militancia. Pero ya, doctores, tienen la ley, y creo que es la tarea que hay que hacer. Se lo advertí a Gustavo Petro, me dijo, esto lo hemos investigado y mi grupo y los argumentos que tengo me dan la certeza de que no es así, pero bienvenido. El trabajo, los magistrados dirán lo que tienen que decir, y de todas maneras también creo que hay que estar muy atenta, curiosamente, a la decisión que se va a tomar sobre Vivian Morales, donde si bien el Consejo Nacional Electoral toma decisiones individuales, hay una jurisprudencia, yo no soy abogada, pero que de alguna manera permite interpretación sobre casos similares.
Doctora Ángela, los colombianos siempre la vieron muy cerca de Antanas Mockus. Usted era una muy prestigiosa decana en la Universidad Javeriana, se va con el profesor Mockus, lo acompaña, siempre la vimos en ese ejercicio, en el ejercicio de la Ola Verde. ¿Usted esta decisión la consultó con Antanas Mockus, le contó, ha hablado con Antanas Mockus, que de alguna manera quedó como en otra tolda mientras se toman el café? ¿Usted ha hablado con él?
Antanas me hizo una llamada el viernes por la noche diciendo que se alegraba de la decisión que había tomado y que se sentía muy orgulloso de que estuviera allí. Es una llamada personal, no política. Eso para mí es claro. Y es verdad, yo trabajé con Antanas mucho tiempo, pero precisamente yo creo que con quien trabaja con Antanas aprende a asumir retos gigantescos. Y esto para mí es un reto gigantesco. Entonces, me siento que mi ADN mocusiano se preserva absolutamente en la propuesta de Colombia Humana. Y fue algo que se decía en redes, pero que no había absolutamente nada seguro. Yo había tomado la decisión de irme a la academia. Ya de hecho, había algunas exploraciones.
Muy bien.
Y bueno, se asumió otra tarea y nos fuimos. Y yo espero que Antanas esté en ese café más adelante.
Y aquí para los oyentes, la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, a quien le preguntamos, su pregunta individual es si se opondría a que la campaña de Iván Duque reciba apoyo de congresistas enmermelados conservadores o de otro partido. Y aquí está la respuesta que nos dio la candidata a vicepresidencia desde Washington.
Pues Iván Duque y yo hemos sido muy explícitos siempre en decir que vamos a manejar el Estado para lograr realmente sacar adelante a Colombia de toda esta situación crítica. Nosotros no vamos a estar entregando las instituciones a cambio de partijas burocráticas, ni de contratación, ni nada por el estilo, por lograr apoyos en el Congreso, ni para lograr la gobernabilidad a la que se refieren algunos. O sea, eso hemos sido muy claros en nuestro mensaje, y a estas alturas de la vida pues no vamos a cambiar de discurso. Yo creo que hay un Congreso recién elegido, y es clarísimo también el mensaje nuestro: nos vamos a relacionar con los partidos como instituciones, ya no más los acuerdos de menudeo con congresistas de manera individual.
8-2, empezamos con los temas de coyuntura.
Yo creo que esta pregunta vale para todas. El mundo ha visto lo que pasó en el Perú, todo el escándalo que cubrió al presidente Kuczynski, la renuncia al presidente Kuczynski. Si en Colombia a ustedes les tocara vivir una situación similar, que eligieran a la fórmula que ustedes representan y el presidente, en medio de unos escándalos de corrupción, tuviera que renunciar, ¿ustedes cómo procederían? ¿Conscientes de que hay un escándalo de corrupción, asumirían la presidencia para reemplazar al presidente que renunció, o renunciarían con él para abrir un espacio que no estuviera salpicado por los escándalos? ¿Cómo procedería cada una y cada uno de ustedes? Quien quiera empezar.
Pinzón. Con mucho gusto, si quieren lo hago.
Claro.
Mire, la fórmula de vicepresidencial en Colombia tiene una finalidad constitucional, que es reemplazar al presidente de la República. Las personas que estamos aquí, estamos porque se supone cumplimos con los requisitos, tenemos la experiencia, en mi caso, la disposición a servirle al país y a gobernar si es necesario ante la falta temporal o permanente del presidente de la República. Por supuesto que ahí, cuando se toca el tema de escándalo, de corrupción, condiciones de cómo se dieron las cosas, la tranquilidad que yo le puedo dar a los colombianos hoy es que en ningún caso voy a renunciar a mi independencia, a mi transparencia, y siempre mantendré una línea clara frente a enfrentar a la criminalidad, al crimen organizado, la corrupción o a cualquier forma de violación a la ley.
O sea, ¿qué se quedaría?
sobre la base de que en ningún caso haría nada que manche el prestigio o el buen nombre de quienes los colombianos han escogido para que sea su próximo vicepresidente.
¿Y si la razón de la dimisión es por algo que ocurre en la campaña que los lleva a los dos a la Casa de Nariño?
Habría que, en ese caso, entender si hay alguna relación de la persona con el hecho criminal. La certeza que les puedo dar a los colombianos es que nunca, en ningún caso, conestaré, permitiré o aceptaré un hecho criminal que viole mi entorno personal o las actividades profesionales o públicas que realice.
Clara López. Bueno, yo en primer lugar, yo debo dejarle la tranquilidad a los colombianos que esa hipótesis no le va a caber jamás a Humberto de la Calle. Ni la hipótesis de un escándalo por acciones previas, ni la hipótesis de un mal manejo en los dineros de la campaña. Pero como se trata es de una catadura moral y no de un hecho específico, yo le quiero decir que a mí me parece que es fundamental que se respete la institución de la vicepresidencia. Es que la única función de un vicepresidente en nuestra carta política es reemplazar una falta temporal o definitiva del presidente de la República. Y a mí me parece que para eso es para que uno, por lo cual uno aparece en una fórmula, y yo sí aceptaría el reto de asumir la presidencia de la República.
Claudia López.
Pues Juan, es obviamente una pregunta hipotética que nunca le va a aplicar a Claudia López y a Sergio Fajardo, que son personas decentes, transparentes, que lo han probado a lo largo de su vida, que siempre han ganado las elecciones sin comprar un voto y han demostrado que son capaces de hacer control político o gobierno sin comprar un solo congresista. Yo creo la verdad que esa... y si a uno lo eligen para cumplir la ley, obviamente, y el diseño de la Constitución. Y justamente la única función del vicepresidente es reemplazar de manera temporal o absoluta al presidente. Colombia es un país de periodo fijo. A mí me parece que la renuncia al gobierno entero tiene sentido en regímenes parlamentarios, donde se puede volver a rebarajar en cualquier momento el gobierno. Pero en los regímenes presidencialistas como el colombiano de periodo fijo, pues justamente para esa eventualidad, así sea por un motivo bochornoso, es que está la figura del vicepresidente. Obviamente a quien le tocara esa eventualidad pues queda en una situación nefasta de cero gobernabilidad y seguramente una crisis democrática enorme. Pero a mí me parece que para mí la pregunta es absolutamente hipotética, pero para Iván Duque no es cero hipotética. O para el candidato de Santos, el señor Germán Vargas, es cero hipotética. Es que ambas campañas, la de Santos y Vargas, y la de Zuluaga, que era el candidato de Duque, de Uribe, sí recibieron plata de Odebrecht. Y eso está comprobado. Y aquí lo que hay es impunidad, a diferencia de Perú, a diferencia de Brasil, a diferencia de otros países, aquí lo que hay es un tape-tape absurdo. Pero si no hubiera tape-tape, si no tuvieran una fiscalía de bolsillo, si no estuviéramos en esta cosa dramática del cartel de la toga, si ese Congreso no fuera el centro de clientelismo y corrupción que es, y hubiera algún asomo de justicia, esas campañas deberían estar respondiendo ante la justicia. No, acá lo que están haciendo es campaña, campantes, como si nunca hubiera pasado nada. Eso se llama impunidad. Y por eso yo sí creo que eso, que no es hipotético para esas dos campañas, insisto, es algo que los colombianos sí tenemos que resolver en las urnas, porque dado que haya absoluta impunidad judicial, lo que sí depende de los ciudadanos es que no haya impunidad política, que haya una sanción a recibir sobornos, a comprar congresistas, a robarse la plata, a gobernar con corrupción, como ha gobernado Santos y como ha gobernado Uribe, en las urnas. Y yo por eso sí espero que los colombianos castiguen esas prácticas en cabeza de esas candidaturas.
Ángela Robles.
Bueno, y yo
tratemos de ocupar el tiempo más corto, porque si nos ampliamos no alcanzamos a todos los
temas. Bueno, yo lo que creo que es hipotético es que se llegue a una situación donde se investigue a un presidente en Colombia. Eso es para mí lo que es absolutamente casi que imposible. Lo ha demostrado desafortunadamente la justicia, ¿cierto? Y en eso coincido con Claudia, ¿no? Es tan absolutamente impune el sistema que tenemos y la dificultad para que suceda, que creo que lo hipotético es eso. Sin embargo, yo sí creo que quedaría herida gravemente la condición de la vicepresidencia. Porque es que uno construye en campaña una relación sobre la transparencia y ofrece una propuesta. Y uno de los elementos es el tema de la transparencia, de la no corrupción, del fortalecimiento del Estado en el caso de la campaña.
O sea, que usted en ese escenario sí no aceptaría continuar.
No, yo no aceptaría y procedería como creo que ha ocurrido en algunos lugares. Es que se renuncia antes para que no se produzca esa crisis institucional y que venga alguien, pero yo no asumiría esa responsabilidad porque yo construí una relación de
confianza. Marta Lucía Ramírez también respondió esta pregunta.
No, yo creo que un vicepresidente es una persona que tiene que estar dispuesto a asumir el cargo de presidente por cualquier ausencia definitiva del presidente elegido por el pueblo. Obviamente ante una situación tan bochornosa como la que está viviendo el Perú, en la medida en que su vicepresidente no tiene ninguna relación con los hechos de los cuales se acusa al presidente Kuczynski, pues no hay absolutamente ninguna objeción ni moral, ni legal, ni ética, ni de ninguna índole para asumir ese cargo en propiedad, es decir, reemplazar al presidente de la República y en mi caso, dadas unas circunstancias iguales, pues también obviamente asumiría ese cargo porque es justamente para eso que existe la vicepresidencia, pero estoy segura que en el caso nuestro nunca va a haber ninguna tacha de conducta que afecte a Iván Duque y que nos pudiera llevar a nosotros a una circunstancia parecida a la del Perú, circunstancia que además lamento porque creo que para es una democracia muy importante como aliado para Colombia dentro de América Latina.
Creo que esta es la primera vez en Hora 20, bueno, ya lo hemos hecho varias veces, donde la voz masculina está realmente muy disminuida, ¿no?
¿Disminuida o en minoría?
En minoría. Sí, disminuida para en la minoría, tiene toda la razón. Y a Juan Rosano le han tocado ya dos veces. La última vez eran todas mujeres menos él. O sea que hoy por lo menos, hoy por lo menos.
Pero eso habla bien, de lo que está pasando en el país, en buena hora.
Así
es.
Bueno, dada la composición del nuevo Congreso, es bastante claro que ningún presidente va a tener unas mayorías absolutas como las tuvo el presidente Santos. ¿Qué proponen ustedes para conseguir una gobernabilidad bajo esa situación?
No basada en malas prácticas.
Bueno, dejemos a ver qué dice.
O bueno, sí,
yo puedo responder si quieren también de primero. Mire, a mí ya me tocó ejercer el cargo de ministro de Estado. Y me tocó ir al Congreso muchas veces, incluso tener contradicciones en temas difíciles y complejos. Yo fundamenté la relación con el Congreso de la República establecida en temas, establecida en asuntos de interés para el país.
En la unos debates, la repartía a otro.
Eso nunca me tocó a mí, y lo digo con toda certeza, esos no son temas que ni siquiera en la relación que yo tuve, nunca con ningún congresista tuvimos que tocar el tema. Seguramente yo tenía fama de furioso en no aceptar siquiera hablar de ningún tema, pero yo puedo darle esa tranquilidad al país, de que sé que en el Congreso también se puede hablar de manera clara, de manera abierta, de manera objetiva frente a asuntos difíciles. Y hay que hacerlo. Y eso es la forma como yo pienso abordar este tema. Yo he escuchado ahora a Claudia y no puedo no responder algunas de los comentarios que ella daba, porque ella es muy dura en ciertos mensajes y crea la impresión, en este caso, de que el doctor Vargas, no hablo por otras candidaturas, pero específicamente por el doctor Vargas, como si estuviera en curso en un hecho penal o fuera una persona que de una u otra manera no hubiera tenido una carrera de 30 años en la vida pública en Colombia. Y perdónenme, pero este señor ha sido una persona que ha participado de la vida pública y ha tomado acciones y decisiones y está expuesto permanentemente a la discusión nacional. Yo me pregunto, por ejemplo, si el hecho de que Claudia pueda tener, por ejemplo, investigaciones ante la Corte Suprema o las haya tenido, la hace una persona que uno deba sospechar. Para mí no, yo defiendo a Claudia López y cuando he oído ese tipo de comentarios, incluso siempre he dicho, a mí me da pena, yo no soy amigo de Claudia, pero sí he defendido la posición de Claudia. Pero uno, querer pensar que cualquier persona por oídas, mensajes o por hechos de personas que lo rodean, se convierte automáticamente en una persona que está violando la ley, no me parece.
Vargas estuvo en la campaña de Juan Manuel Santos donde entró,
eso sí es cierto.
Donde entró plata de Odebrecht, eso sí lo reconozco.
Eso sí es cierto, la pregunta que estuvo en la campaña es lo que sí puedo afirmar. Lo demás es un proceso penal, que ahí hay unas evidencias, habrá unas consecuencias y tendrán que pagar los responsables de si hubo un ilícito. En eso yo no tengo duda. Pero uno no puede hacer esa inferencia porque sería lo mismo que decir, si Claudia tiene unas investigaciones en la Corte Suprema, entonces se supone que es una persona que no tiene
política es igual a la penal.
Ninguna... yo creo que hay un balance entre las dos, porque el problema a veces de la política es que se lanzan acusaciones donde la gente simplemente se le acusa de cosas que no hay la manera de comprobar, demostrar o de convertir a esa persona realmente en un responsable. Mire, yo he tenido
pero
una vida de total transparencia.
En el Congreso. ¿Sí? Ya para mí queda claro, si el señor Vargas llega a ser mencionado dentro de una investigación penal, pues usted me imagino que ya no lo acompaña más.
No, Diana,
¿o hasta qué punto?
No, que lo
yo creo que
lo
hay unos procesos ya. De investigación y hay unas consecuencias okay. Penales. Cuando esas consecuencias se dan, lo hay.
No está
ahora, las
no
evidencias...
Investigado en
pero a mí me parece que, ojo, hay que ser aquí responsables. En el caso de Germán, como mucha gente que está en esto, lleva 30 años de vida pública. Un tipo que comenzó desde concejal
no, es que
de pueblo.
En política,
fue ministro varias veces.
Las investigaciones son normales.
No puede dejar que...
Eso es una cosa.
Eso es real.
Y ese es el papel. Otra cosa muy distinta... es un tema de corrupción o de validar la corrupción
y en eso
o de hacerse uno el loco con la corrupción o de soportarse en un establecimiento que está, es cómplice de la corrupción y que la promueve. Eso también es otra cosa, pero hablemos gobernabilidad. ¿Cómo se garantiza si no hay mayorías en el Congreso? ¿Cuál es la propuesta?
Hay que entrar en un diálogo abierto con los distintos sectores. Yo lo decía hoy más temprano, de la manera más amable, pero con la mayor convicción. No importa quién llegue a la Casa de Nariño, esperemos que nos toque a la fórmula que tiene más experiencia hoy en el país y más resultados. Pero si somos nosotros, a nosotros nos va a tocar sentarnos a hablar con los sectores aquí representados y con el sector del presidente Uribe. Y nos va a tocar sentar a hacer un acuerdo de temas fundamentales para avanzar en el país. Pero eso le va a tocar a todos los sectores, porque el país está ante problemas muy delicados. Y en buena hora yo registro el crecimiento de ciertos sectores en el Congreso. Yo quedé muy impresionado con la votación del Partido Verde, con la aparición de nuevos partidos. Esa es la democracia.
Bueno,
yo
nos va a tocar,
la respeto y eso
frente
me parece
al tiempo,
bien.
Nos va a tocar preguntas diferentes para cada uno. Porque no vamos a tener tiempo si no... O nos mantenemos sobre los 30 segundos de respuestas.
Pues este es un tema importante, si quieren usamos
sin
30
duda,
segundos.
30 segundos de respuesta.
Mire,
entonces,
yo diría que la principal apuesta que tenemos Sergio Fajardo y yo para llegar a la presidencia es hacer una ruptura absoluta con la corrupción y el clientelismo y la mermelada como manera de gobernar en Colombia.
¿Cómo?
Porque va a ser así, sin comprar un voto y
me
gobernando sin comprar un congresista. Punto.
Ahí estamos
y eso
alineados,
no necesita
Claudia.
Ninguna ley.
Ahí
eso necesita decisión política y trayectoria. Ahora, ¿cómo vamos a gobernar? Miren, mientras aquí estamos, hoy está, venía, entonces también estamos en nuestro Encuentro Nacional de Voluntarios, desde 118 municipios, 6.000 personas. Vamos a llegar a 2 millones de voluntarios. Y vamos a conversar. Yo pasé el proyecto de ley que no ha pasado, pero lo vamos a hacer en nuestro gobierno, que no necesita ley, entre otras cosas. Y es que dejemos de hacer esa negociación de partidas presupuestales por debajo de la mesa.
De
en el gobierno de Sergio Fajardo y Claudia López va a haber audiencias públicas regionales por encima de la mesa, respetando la representación política de todo el mundo, pero acuerdos sin que medie la compraventa de apoyo político. Y por último diría, mientras que aquí lo estamos haciendo así, en esta campaña y seguramente en otras, con voluntarios, con transparencia, con decencia, con la decisión absoluta, lo que uno ve en el Congreso y lo que ustedes los medios reportan todos los días es un duelo entre la campaña de Duque y la campaña de Vargas Lleras de quién se queda con más politiqueros del Congreso, de quién recluta más congresistas. No importa cuántas investigaciones tengas, no les importó para avalarlos en sus listas, mucho menos para traerlos a sus campañas presidenciales. De manera que yo sí creo que hay un parteaguas claro que diferencia unas campañas de otras.
Pero
mientras
Claudia,
que la campaña de Duque y la campaña
de
Vargas...
la obsesión de querer hablar con el doctor
no es,
de la
no
calle...
No es obsesión, es que es una... perdóname,
bueno,
termino, porque es que si además tenemos 30 segundos y nos interrumpimos es muy difícil.
De la base electoral del
sí.
Partido Liberal.
No, estamos detrás
eso
de Humberto de la
quieren.
Calle, que es a quien respetamos.
A
no estamos
sí
haciendo
queremos,
nada por el estilo.
Pero es
de
esa base que la que quieren.
Aquí hay dos maneras.
Claro,
digo dos maneras clarísimas.
Que ya se fue para donde Vargas.
Todo está con Vargas o con Duque.
Es que ese es el
porque viven es detrás de eso. Viven es detrás de eso. Entonces yo sí quiero decir con claridad... Nosotros, si algo nos anima a hacer esta campaña es hacer esa ruptura absoluta y definitiva. Mientras, y yo estoy segura, yo puedo tener muchas diferencias con Gustavo, pero Gustavo no está comprando a ningún congresista, ni va a hacer ninguna compra de apoyo político, ni nada por el estilo. Y no tengo la menor duda que Humberto de la Calle no lo haría. De manera que ahí hay un parteaguas
bueno,
entre campañas.
Más o menos 60 segundos. Ángela y Clara.
¿Clara o Ángela?
¿Clarita?
Ángela y Clara.
Ángela primero.
Ángela, sí.
Bueno, yo acompañé a Antanas Mockus a la segunda alcaldía y nosotros pudimos hacer un ejercicio de gobernabilidad absolutamente sin un acto de extorsión, sin ninguna negociación con el Consejo de Bogotá. Había un concejal Mocusiano, que después se pasó a trabajar con otros partidos. ¿Cómo lo hicimos? Ejercicios de planeación participativa, yendo a cada localidad, mostrando cómo iba a ser la inversión, la participación, y si querían ir los concejales, iban, pero en un ejercicio absolutamente público. Y luego, rendición de cuentas sobre cómo estábamos haciendo la ejecución de los recursos. Y la administración de Antanas tuvo una ejecución altísima. Yo creo que un modelo parecido se puede hacer ahora, ¿cierto? Se puede hacer ahora. De hecho, una de las propuestas de Colombia Humana, una vez fue erradicado el programa el viernes, es cuando seamos fórmula presidencial y vicepresidencial, ir a las regiones y hacer una propuesta participativa. A mí me parece que esa es una de las maneras de romper la práctica de la mermelada y la extorsión en el Congreso de la República.
Excelente idea.
Nosotros lo hicimos con Antanas, funcionó. Petro también hizo ejercicios de planeación participativa. Yo creo que se puede hacer de esa manera.
Clara López, la licencia poética de los 30 segundos. Primero, cero mermelada. Humberto Lacalle lo ha planteado en absolutamente todos los tonos. Es que el ejemplo empieza por la cabeza. Uno no tiene por qué estar negociando votos del Congreso por partidas presupuestales o por o cupos indicativos, porque eso además atenta contra la separación de poderes que debe ser sacrosanta en una democracia. El segundo punto que yo diría, yo he estado en los debates escuchando a los candidatos, escuchándonos a nosotros, y hay muchos puntos de coincidencia. Es que en Colombia se ha llegado a unos temas en los cuales yo diría que hay un gran consenso nacional, con algunas variaciones, pequeñas diferencias. Yo plantearía un gran pacto, un gran acuerdo para sacar adelante esas coincidencias programáticas que se presentan en los programas de todos los candidatos, desde que coincidan con lo que estamos planteando nosotros en nuestro programa, que por ejemplo ahí no aparece la reducción de los impuestos a rajatabla, porque si no, no podríamos cumplir con el programa. Y por último, plantear algo muy importante, eso de la negociación individual, de que congresista por congresista, visita oficina por oficina, a mí me parecen mucho más sanas las relaciones de gobierno a bancadas, porque a fin de cuentas lo que tiene que hacerse valer el Congreso de la República es la bancada y no el congresista individual, porque el congresista individual acaba otra vez con ese cordón umbilical con el presupuesto que ha sido tan dañino para nuestra democracia.
Muy bien, vamos con dos preguntas, una pregunta solo para dos candidatos que fueron además dos candidatos a la vicepresidencia, que fueron además ministros de la defensa, que son Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez. Doctor Pinzón, la policía pues ha venido atravesando por escándalos sucesivos, tiene puntos muy muy importantes, pero otros de mucha gravedad, y sobre todo en el tema de corrupción. ¿Estarían de acuerdo en sacarla del ministerio? Y si no es así, ¿qué cambios harían ustedes en esa institución?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Primero, la Policía Nacional es una institución que quiero mucho. Su gente es la primera respondiente de cuánto problema hay, desde, como dicen, cuando un gato se subió al tejado hasta cuando se presenta un hecho de violencia. Y por supuesto necesitamos una policía entrenada, muy comprometida con la comunidad, con normas muy claras, con estándares muy altos. Creo que eso va a ser necesario remozarlo cada cierto tiempo. Las instituciones deben modernizarse y fortalecer sus estándares. En eso yo no tengo duda que hemos entrado incluso en una fase donde ya el uso operativo de la policía en términos de las grandes amenazas no tiene el primer elemento, y más bien es esta policía comunitaria, esta protección en las calles, esta respuesta a los ciudadanos. Sacarla del Ministerio de Defensa siempre ha sido una discusión valiosa, y yo ese tema lo miré de fondo varias veces. Uno piensa que de pronto, en unas condiciones normales, en unos años, la policía podría pasar a un ministerio despolitizado, eso sí es vital, despolitizado, porque nada más peligroso que pasar a la policía a un ministerio donde haya politización. Eso es riesgosísimo para la sociedad colombiana, independientemente de a quién afecte o beneficie. Entonces creo que deben ser instituciones muy apolíticas. Pero esto yo creo que solo se puede hacer cuando tengamos certeza que toda la coordinación de la fase de posconflicto que aún vive el país y que se tiene que profundizar en estos años, donde aún hay disidencias, algunos grupos armados, bandas criminales estructuradas, se requiere una coordinación importante. Entonces, me parece que lo que hay es que pensar de manera... ¿Cómo fortalecer esa policía? Sí. Institucionalmente, en capacidades, en tecnología, drones de vigilancia 24 horas, pero acompañar a la policía, le digo una cosa, justicia. Y esa es mi mayor preocupación hoy, porque el criminal se captura, lo dejan libre. Sí. Y hay que entrar en una discusión importante de cómo manejar ese tema bien.
Preguntarle, ahora pensaba, el vicepresidente actual, Óscar Naranjo, el general Naranjo, es quien se encarga precisamente de la seguridad para poder atender el problema de las disidencias, para atender lo que pasa con las bandas criminales del narcotráfico en Tumaco. ¿Qué haría usted distinto a lo que él está haciendo?
Pues lo primero, creo que el vicepresidente Naranjo no le han dado realmente la autoridad sobre los temas que sí le pusieron como responsabilidad, pero no las ejerce.
¿Y quién no se las ha dado?
No, le pongo de esta manera, uno no puede ser responsable en los temas y no ser la persona que nombra o que hace que le respondan el equipo. Entonces, el general es un buen hombre, trabajó para
¿usted
mí,
cree que él debería ser ministro de Defensa para poder hacer?
Pues creo que debería tener el mando directo, la responsabilidad directa sobre las instituciones que tienen hoy la capacidad de responder a las misiones que le han puesto. Si no, pues ahí hay una
dificultad. Pregunta respondida. Debería ser vicepresidente y ministro de Defensa.
No, Marta Lucía, uno puede ser vicepresidente y tener un ministro de Defensa que esté coordinado.
O que un ministro con el que pueda trabajar ya. Marta Lucía Ramírez, sobre este tema.
Bueno, yo creo que la policía es una institución que tiene obviamente un enfoque civil, no es militarista como sucede con el ejército y las demás fuerzas armadas. Creo que la policía debe mantenerse dentro del Ministerio de Defensa porque en nuestro país todavía nos hace falta muchísimo para lograr un óptimo en materia de seguridad. Aquí hay que tener una coordinación permanente entre las fuerzas militares y la Policía Nacional para lograr ese control de todo el territorio y ese mejoramiento de los indicadores de seguridad. Y yo le haría a la policía reformas que están pendientes desde hace ya varios años. Entre ellas me parece que es muy importante lograr sobre todo que la policía tenga unos mejores procesos de selección, que realmente sean mucho más cuidadosos en los policías que se escogen dentro de la institución, y también que se haga un mejoramiento de fondo en las escuelas de formación, que tengamos policías con muchísimo mejor entrenamiento y capacidades, y también que se haga un trabajo permanente de contrainteligencia al interior de la policía, porque sabemos que es una institución que lamentablemente por su trabajo pues muchas veces cercana al crimen, a la delincuencia organizada, y hay que evitar a toda costa que los policías terminen pues desafortunadamente también tomando un mal camino. Yo creo...
Doctora Clara, usted quería opinar sobre eso.
Solo un pequeño detalle, es que mucho se habla de la coordinación nacional entre el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fuerza Pública, y se les olvida que el jefe de policía en los territorios es el alcalde. Y ahí hay una dificultad muy grande, porque usted tiene un comandante de la policía. En el caso de Bogotá me correspondió como secretaria de gobierno y también como alcaldesa.
Fuimos colegas, ahí sí, trabajamos mucho
y con trabajamos Clarita. Mucho, eso fue muy importante, ese apoyo para generar una sensación de seguridad que estaba faltando mucho en el distrito. Pero es como yo le decía que el general Palomino estaba como parado en una canoa, en dos canoas, con un pie en una canoa y un pie y el otro pie en otra, porque tiene que atender la orden del presidente, pero también tiene un consejo de seguridad en el distrito, y esa coordinación también se tiene que tener en cuenta, y eso lo hace muy difícil dependiendo del Ministerio de la Defensa.
Yo creería que hay un punto adicional, y es que se hace como un análisis de institucionalidad, pero hay un tema que a mí me parece clave, que es todo el sistema de ascensos en la policía. Ahí hay una enorme, digamos, asimetría entre lo que significan los ascensos en los lugares y en las jerarquías más altas y las bases de la policía. Juan trabajó proyectos en ese sentido, yo lo recuerdo, y a mí me parece que es un tema fundamental, porque hay nichos de corrupción en la policía, y seguramente muchas veces tiene que ver con que no ven un camino claro de movilidad, como cualquier colombiano o colombiana que aspira a hacerlo.
La policía tiene una organización muy injusta, muy excluyente.
Muy injusta, muy excluyente.
Oye, están congelados los accesos hace
claro,
tiempos.
Los concursos les faltan absolutamente claridad, los últimos han tenido que anularlos. Hay un tema de todo lo que tiene que ver con la formación y el ascenso de la policía que me parece clave.
Yo coincido con lo que dice Angela María, pero además agregaría esto a lo que ya han dicho. Yo sí creo que, o sea, no hemos pues hecho todos estos logros que hemos hecho desde Álvaro Uribe hasta ahorita, pues para ser justos, en mejorar la situación de seguridad y defensa de Colombia, para que siempre estemos actuando sobre la base de que no somos un país normal y de que no estamos en normalidad. O sea, algún día tenemos que declararnos normales. Y yo creo que con los logros que hemos tenido, yo sí creo que estamos en el punto de declararnos normales y de avanzar en la siguiente dirección para solventar los dos problemas, el que mencionaba Clara y el que menciona Ángela María. Y es que a mí me parece que hay que reconocer que hay unas áreas metropolitanas donde está el 70% de la población, donde se podría organizar una policía independiente del Ministerio de Defensa, mucho más enfocada y preparada en el tema de seguridad ciudadana. Pero aparte hay una realidad que no se puede desconocer, que todavía tiene unos desafíos distintos, que es el mundo rural, donde yo sí creo que todavía se necesita una parte de la policía que quede en coordinación en el Ministerio de Defensa con el Ejército para tener unos comandos conjuntos muy eficaces en los temas de control de territorio, de presencia institucional, para el combate de organizaciones criminales del calibre del Clan del Golfo. Son dos mundos distintos, pero hay que ir avanzando hacia un mínimo nivel de normalidad. Aquí no podemos vivir como vivió Colombia en estado de sitio 50 años, pues entonces nunca es normal. No, todos los logros que hemos tenido, de los cuales Juan Carlos es un gran protagonista, son para que vayamos teniendo una institucionalidad más o menos normal en una democracia.
Muy bien.
Yo quisiera moverme, Diana, hacia otros terrenos en esa composición de las fórmulas, y le quisiera preguntar a cada uno de los candidatos a la vicepresidencia, candidatas a la vicepresidencia, sobre su candidato, sobre su fórmula. ¿Cuál es la principal virtud y cuál es el principal defecto de sus compañeros de fórmula? ¿Y dónde está su talón de Aquiles? ¿Cuál es su virtud, su defecto y su debilidad?
Y que no sea el perfeccionismo, por favor.
Y ahí sí respuestas rápidas, por favor. Empieza Ángela Robledo.
Hablar del jefe.
¿Un defecto ahí?
Talón de Aquiles.
¿Y el talón de Aquiles?
Es un poco pues, el talón de Aquiles, ¿no? Es el defecto.
El defecto es el talón de Aquiles.
Son tres cosas.
Sí, pues, a
puede
veces,
ser y puede que
a veces el defecto es el talón de Aquiles y a veces no.
Bueno, yo creo que la principal virtud de Gustavo es la capacidad de interpretar un clamor popular y de su conexión con el poder popular de Colombia. Yo creo que eso es una realidad. Y que puede ser una persona que en ese ejercicio pueda canalizar tanta indignación que hay, lo que significa vivir en un país tan desigual, pero que si se asume una postura democrática, que es lo que queremos hacer desde Colombia Humana, se puede hacer. ¿Cuál es el defecto? Bueno, yo apenas lo estoy conociendo, es lo que veo en las plazas. Creería que a veces, por estar muchas veces defendiéndose de tantas cosas que pasan, le resulta un poco difícil poder comunicar exactamente qué es lo que quiere, y en el caso de Bogotá le resultó un poco difícil poder comunicar sus logros. Yo creo que esos son como los dos elementos. Yo entro en una relación distinta, ya no es el político que observo,
ver,
y lo conozco,
verdad,
por sus obras, sino más
corto
persona.
Porque no vamos a alcanzar a hablar de nada.
Listo,
entonces, de nuevo, corto, la virtud. En una palabra, de Petro.
Ah, no, ya dije, ya lo dije, ya dije y dije también el defecto.
Y
ya,
el defecto, el problema de comunicación.
Sí, ya me eximo.
Claudia.
Diana, yo conozco a Sergio hace muchos años, y porque lo conozco bien fue que acepté ser su fórmula vicepresidencial.
Muy bien, virtud.
Virtud, el carácter sereno para liderar la política y la experiencia con eficacia para producir resultados en el gobierno. Defecto. No debería hacerlo, pero su formación de profesor y de científico, él se demora 3 horas para explicar cualquier problema y cualquier solución.
No podría venir
y
a este programa
en campaña
ahora.
Política es
ya
fatal.
Ya ha estado, lo logra.
Es fatal porque es poco eficaz para comunicar cosas. Uno aquí tiene 30 segundos, 10 segundos.
Sí.
No sé.
Claro que es que la mejor comunicadora que es Claudia. Eso sí es difícil competir
Clara,
con la capacidad.
Humberto.
Yo creo que su principal virtud es la decencia. No tengo que abonar en su capacidad de estadista, etcétera, etcétera, la decencia. Su principal defecto, igual, él es profesoral, no habla en titulares, sino en exposiciones demasiado bien fundamentadas que toman demasiado tiempo, pero que se ayudan a entender los problemas. Y el talón de Aquiles, su franqueza. Su franqueza, él es incapaz,
Juan Carlos Pinza,
de decir algo que no sea lo que está pensando.
Virtud del doctor Vargas, vocación de servicio público y resultados probados. Defecto, Todo el mundo sabe que tiene un carácter fuerte y eso le ha servido para producir resultados, pero también a veces se pasa revoluciones y eso es un tema que toca trabajar para, siendo un tipo agradable, porque lo es, pues pueda estar más conectado y mostrar realmente esa faceta. Y debilidad, por ser de pronto una figura pública de tanto carácter, me he dado cuenta que le cuesta hablar del lado humano y hay tres temas que he visto que lo tocan y que se vuelven su debilidad como ser humano. Cuando habla de su madre, que perdió muy jovencito, cuando habla de los atentados terroristas, no se les olvide, este hombre
perdió...
¿Pero
eso es un telón de Aquiles?
Sí, o porque sea... es una debilidad de no poder expresar uno sus sentimientos, ¿no? Entonces es un hombre que perdió sus manos, parte de sus manos, su cuerpo, víctima del terrorismo, y eso lo golpea. Y tercero, cuando cuenta la historia de cómo su hija se tuvo que ir 20 años del país por amenazas, y obviamente eso lo oye uno con voz quebrada.
¿Eso es un telón de Aquiles o es algo que usted está convirtiendo en una...
No, noto que es una... Que, pues yo le digo por lo menos lo que a mí me dicen a veces en la casa a mi señora, que dicen que es una debilidad que uno tiene cuando uno no es capaz de expresar ciertos sentimientos.
Nos quedan 10 minutos de programa. Ustedes van a reemplazar al presidente en caso de que se enferma o se muere. ¿Ustedes son partidarios de que se les exija a los candidatos revelar un dictamen médico sobre su salud, como en Estados Unidos? Doctor Pinzón.
Pues mire, en Estados Unidos no es del todo cierto que sea una obligación. Mire que la candidata Clinton no lo hizo y el candidato Trump sí, pero incluso lo criticaron mucho.
¿Pero usted es partidario de que lo haga el doctor Vargas? Muy simple.
Hombre, yo creo que sí, si lo quieren hacer, eso está bien. Yo le cuento lo que iba a hacer yo de candidato presidencial porque me pareció importante. Iba a hacerme un examen médico y demás, pero creo que eso está en... un poco la individualidad de cada uno.
Que debe ser facultativo, no exigible.
Es facultativo,
muy bien,
sí.
Facultativo.
Así lo es,
para clara opinión.
Así lo es.
Sí, yo no pienso que eso deba ser exigible, pero desde luego es recomendable.
Yo creo que debería ser exigible. Me parece que es un buena información pública relevante. Pues quien va a conducir el país o quien lo va a representar, me parece que es una información pública relevante. Pero debería haber unos estándares lógicos y sensatos para ello.
Cuando lleguemos
para
a
todos
ese grado de civilización,
sí,
lo proponemos.
Sí. O no. En cualquier caso es deseable y de hecho valdrá la pena hacerlo así sea voluntariamente en esta campaña.
Y quiero agradecerle a nuestros seguidores en este momento porque somos tendencia número uno en Colombia con este programa para que nos sigan acompañando. Ángela.
Yo creo que es recomendable, ¿sí? No es obligación, me parece importante y de alguna manera creo que hay que reconocer, por ejemplo, lo que ha hecho Juan Manuel Santos en temas de la claridad con la que ha manejado su situación de salud. ¿Verdad? Eso me parece que es un ejemplo y que ojalá se siga, o sea que me parece que está bien.
En eso hay que ser muy justos, es cierto.
Nosotros hemos tenido vicepresidentes embajadores, vicepresidentes ministros, vicepresidentes supraministros. ¿Ustedes le aceptarían al presidente un ministerio o una embajada?
¿Y si fuera ministerio cuál?
¿Cierto? ¿Y si fuera ministerio cuál? ¿Sí?
Ana María.
Pues a mí me gustaría el Ministerio de Educación. Me encantaría. O el Ministerio de Cultura.
Muy bien.
Pero no me iría, pues por supuesto, para ningún lugar. Colombia.
¿Aclara?
Bueno, a mí el presidente, el doctor Humberto Lacalle, me ha planteado que coordine la política social desde la vicepresidencia. Pero yo aclaro, uno tiene que ser fiel a lo que dice la Constitución. Es lo que diga el presidente, ni más ni menos.
Pero eso es supraministra, digamos, en la o ministra de Educación, como Ángela, o...
No, supraministra
pues
de lo social.
No sé, yo plantearía es que una labor de coordinación, desde luego, es muy importante, pero la gracia es hacerlo sin interferir con los ministros.
¿Y embajada?
No, yo no me iría del país.
Juan Carlos Pinzón.
Pues hemos hablado con el doctor Vargas que si el pueblo colombiano decide que esta fórmula que tiene mucha experiencia y resultados llega a gobernar, el vicepresidente ejerza un esfuerzo muy importante para coordinar políticas y promover políticas en materia de seguridad, en materia de inversión, promoción de la inversión y el turismo al país, en materia de promoción de los productos agroindustriales colombianos en el exterior y en materia de lucha contra la corrupción.
Claudia.
Bueno, lo de la embajada está descartado, porque Sergio cuando anunció nuestra fórmula, anunció que voy a estar a cargo de por lo menos dos tareas en el gobierno. Una, toda la lucha contra la corrupción desde el nivel nacional hasta el nivel local, con medidas muy concretas: eliminar la mermelada, hacer las audiencias públicas del presupuesto, los pliegos tipo, la rendición de cuentas, que la agenda del presidente, el vicepresidente y todos los ministros y directivos sea pública, que se sepa quién hace un lobby, para qué, que todo sea transparente. De manera que esa es una tarea que uno tiene que hacer estando aquí. Y la segunda, por mi conocimiento y quienes conocen mi investigación académica en el tema de cómo reconciliar la Colombia urbana y rural, cómo construir ciudadanía, estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene, serían dos tareas concretas en las que estaría al frente en el gobierno.
Muy bien, Marta Lucía Ramírez, sobre este tema.
Pues Diana, los desafíos que tiene hoy Colombia son tan grandes, es realmente tan compleja la problemática del país, que me parece que irse a una embajada sería de verdad faltar también a la responsabilidad que hay que enfrentar en este momento. La tarea del vicepresidente, que tiene que ser ayudar a la labor del gobierno, ayudar al presidente Iván Duque. Yo me he comprometido con él a que voy a trabajar en diversos temas que deben tener un gran impacto de muy corto plazo para mejorar la vida de los colombianos. Me voy a meter a fondo en el tema de la lucha contra la corrupción, me voy a meter a fondo en el tema del desarrollo económico que nos permita generar más empleos y sobre todo impulsar muchísimo más el emprendimiento de los jóvenes y de las mujeres en Colombia. Y yo realmente pues no me vería jamás como una vicepresidenta ajena, sino al contrario, activa, ayudando en las tareas de gobierno, repito, porque eso es lo que en este momento el país se requiere. No me iría a una embajada.
Muy bien, en los tres minutos que nos quedan, unas preguntas de sí o no. Empezamos, Juanita.
¿Ustedes creen que el presidente Santos se merece tener el 14% de popularidad?
Doctor Pinzón.
Sí en unas cosas y no en otras.
¿Clara?
No, porque ha hecho el logro más grande, que ha sido el acuerdo de paz.
Clave.
Es injusto por lo de la paz, pero creo que ha merecido en lo demás.
Ángela.
Yo pienso que no es justo.
¿Ustedes se comprometerían, si gana la fórmula, a estar 4 años en la vicepresidencia o renunciarían para buscar una candidatura presidencial?
Yo me quedo los 4 años y no aspiraré a ser candidata presidencial nuevamente.
Juan Carlos Pinzón.
Yo quisiera quedarme los 4 años, pero cada día trae su afán.
No, yo me quedaría los 4 años y haría realidad, ojalá, mi regreso a la academia, que es lo que hubiera querido, pero bueno, ahora estoy en esta tarea, 4 años.
Yo creo que es mejor quedarse a los 4 años, sí.
¿Habrá segunda vuelta?
Va a haber segunda vuelta.
Va a haber segunda vuelta. Sí, habrá segunda vuelta.
Creo que habrá segunda vuelta.
¿Cree que es posible ganar las elecciones sin maquinaria?
Claro. Sí, claro. Gracias a eso es que las vamos a ganar, por derrotar las maquinarias.
Creo que sí. Pues la base de esta consulta interpartidista de Petro muestra que se puede obtener una votación muy alta sin maquinarias y sin plata, prácticamente.
Creo que se debe, pero no se puede olvidar que los partidos políticos son instituciones y que, si bien es cierto, hay personas cuestionables y que merecen que el peso de la ley les caiga encima, no se pueden subestimar o desconocer.
A Humberto de la Calle le va a tocar sin maquinaria.
¿Les parece que Petro y Uribe se parecen?
No, para nada.
¿Claude?
Yo he dicho que sí, pero con mi sombrero de politóloga, yo creo que representan dos tipos de populismo político desde el punto de vista de la ciencia política, obviamente muy distintos, pero claro, similares en ese sentido.
No, yo pienso que tienen unas características y unas personalidades muy distintas.
Doctor Pinzón.
Yo creo que no, son personas muy diferentes que representan cosas muy diferentes.
¿Ustedes creen que se debe eliminar la circunscripción nacional de Senado y volver a circunscripciones territoriales? ¿Acabar el esquema actual y tramitar esa reforma política?
Yo creo que se debe hacer una reforma política, pero no para eliminar la circunscripción nacional de Senado, sino para eliminar el voto preferente, la mermelada, el voto con papeles. Ahora ya votamos hasta con fotocopia, hagamos el favor, el ridículo. No, hay que hacer una reforma política electoral que elimine el voto preferente, que ponga la financiación pública, que ponga garantías y vigilancia y que ponga el voto electrónico, pero no eliminar las circunscripciones.
No, para nada, para nada eliminarla, y que los senadores y senadoras representen los intereses nacionales, porque a la hora de la verdad aparecen representantes a la Cámara. No quiero para nada disminuir el valor que tienen, pero los senadores
En Colombia o no, Claudia, muchos parecen
muy bien. Un minuto para anticipar algo del detector de mentiras de la silla vacía. Bonita.
Pues muchas cosas son opiniones que no se pueden detectar, pero detectamos uno que nos parece que es falso cuando el doctor Pinzón dice que metió corruptos a la cárcel, porque en realidad, pues como ministro, ni podía hacerlo como ministro.
Por Dios, Juanita.
Yo
la contrainteligencia que funcionaba en el Ministerio de Defensa, en alianza con la Fiscalía, metió gente por robos en plata a la salud, por robos que tenían que ver con armas y explosivos y por temas de distinta índole.
Pero vamos a hacer un ejercicio.
Hay que decirlas como
son. El detector de mentiras
es la aclaración, porque pues no es que los haya metido, pero produjo.
Pero exacto, a través de la contrainteligencia.
Hay ruedas de prensa incluso mías con el fiscal ahí capturando gente.
Bueno, Clara dice que los cupos indicativos atentan contra la división de poderes, eso es cierto, pero es cierto porque eso dicen los expertos, ya que se pueden usar para que los congresistas voten como quiere el gobierno, pero la Corte Constitucional los avaló en 2001.
Bueno, pero eso no quiere decir que no atenten contra la división de poderes, por eso es que planteamos eliminarlo. No, hay que hacer lo que dice Claudia. Eso tiene que ser sobre la mesa.
Podemos ver el resultado
de financiación pública de campañas. Eso es muy importante. Yo estoy en eso, financiación pública de campañas.
Entonces, el detector de mentiras completo.
El detector de mentiras está fallando.
El detector de mentiras
más que mentira, tiene un nombre pomposo, pero es imprecisión.
Sí, es cierto, pero
es de imprecisión.
Sí. ¿Cuándo lo tendremos?
Mañana, pues esta noche ya lo pueden ver en la página de La Silla Vacía. Acá tenemos otros.
Con aclaraciones, pues, por favor.
Sí, la casa.
Muy bien, y posteriormente en Red Más Noticias. Gracias, gracias a ustedes
muy
por
queridos,
la disposición, por el tiempo,
gracias
por todas las respuestas, a los aliados, a los oyentes y a los televidentes.
Y yo quiero agradecerle a todas las compañeras de debate y al compañero.
El debate es
bendito entre las mujeres.
Tomamos el café ahora en la salida. Se van a tomar el café. Bueno, a esta hora el café es delicioso.
Identidad de género.
Mil gracias.
Es un fitoterapéutico. No excede su consumo. Hay indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Punto naturista.
Gracias.